Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies.
La de la educación popular, el acompañamiento y empoderar a los jóvenes. Donde nosotros nos encontramos aquí en Long Island, se creó este centro hace 5 años porque la organización tiene diferentes centros en todo el estado de Nueva York, pero en el que yo me encuentro se encuentra en Riverhead, que es al final de la isla de East End, que es Long Island. Y ahí nosotros hemos creado programas donde tenemos diferentes tipos de programas, y uno de ellos que es en el que estoy más yo enfocada es el grupo de casa. Es un grupo de trabajadores agrícolas. No es solamente agrícolas, es de trabajadores rurales. Entre ellos hay agrícolas, a carpinteros, amas de casa, a gente que trabaja en limpieza. Es un grupo de personas locales que se reúnen una vez al mes y hablan sobre las necesidades de la comunidad. Y hacemos reuniones mensuales donde se dan educación sobre tus derechos, tanto laborales como de migración, como de trabajo. Se hace una vez al mes este tipo de reuniones. También tenemos un grupo de mujeres al cual le llamamos Mujeres de Esperanza, donde nos reunimos. Esto empezó porque yo soy sobreviviente de violencia doméstica. Y hay mucha necesidad, especialmente en el área rural y con los trabajadores agrícolas, que no tienen dónde ir a hablar, a platicar, dónde expresar, y se abrió este espacio. Vino la pandemia y todo esto se fue un poco para abajo, pero volvimos a reempezar este año y empezamos con un programa que es hablando sobre nuestras emociones, pero al mismo tiempo las pintamos. Y también tenemos un grupo de jóvenes que trabajan con el año escolar, y estos jóvenes también se les da la información, o también ellos quieren ser parte de un cambio de este sistema en el cual nos encontramos. Y también durante el año pasado se creó una cooperativa de flores. Wow. Misma de los trabajadores agrícolas, y damos clases de inglés, damos clases de español porque vimos la necesidad cuando se pasó la ley de las licencias, la Green Light, uh-huh. Y que había mucha gente que quería hacer su licencia pero no sabían leer ni escribir, y mucha de la comunidad con la que yo trabajo en esta área de Riverhead vienen del estado de Guerrero. Y muchos de ellos, su idioma natal es un lenguaje al cual se llama mixteco. Uh-huh. Y muchos de ellos no saben leer, ni escribir, ni español, ni inglés.
Wow, sí.
Ese es todo lo que nosotros
Nada más. Nada más, Noemí. Wow, ¿cuánto trabajo? Me interesaría que nos comentes un poquito más sobre esta cooperativa de flores. O sea, los trabajadores agrícolas se organizan entre sí, ya no es un sindicato, sino una cooperativa, un paso más aún. Contame un poco cómo es esto.
La cooperativa es completamente diferente del sindicato. Del sindicato, esto apenas también se logró cuando se pasó la ley de los trabajadores agrícolas, que apenas fue el año pasado, que es la Ley de Prácticas Laborales Justas para los Trabajadores Agrícolas. Entramos en una nueva etapa de acompañar a los trabajadores agrícolas para que puedan utilizar sus derechos laborales. Entre ellos estamos trabajando con las uniones, y ellos formaron un grupo de trabajadores agrícolas que se le así se le puso a Trabajadores Agrícolas Unidos, que las siglas son TAU o TAU. Y estas son dos organizaciones que, dos sindicatos que están trabajando junto con ellos. Pero estos, yo te estoy hablando de Píndar ahora.
De hecho, iba a pedirte que me comentaras de Píndar. Después podemos hablar de la cooperativa en todo caso, pero sí, hay varias noticias relacionadas con los trabajadores agrícolas, y estas que nos estás comentando son sumamente importantes porque es la primera vez que hay un sindicato de trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York.
Para nosotros fue un privilegio y un honor ser parte de este momento histórico donde los trabajadores de Píndar decidieron unirse y organizarse para que se lograra este sindicato, y esto fue el año pasado. Ellos fueron certificados el 27 de septiembre del 2021 y han estado trabajando para negociar su primer contrato, pero la viñera se niega a sentarse con ellos. Y ellos ahorita están luchando porque para lograr que Píndar firme ese contrato, porque ya no es solamente Píndar, ya hay más viñeras que han sido, los trabajadores se han unido y han firmado un contrato para tener una unión. No es solo Píndar, hay más, pero hay más. Si Píndar no firma, pues los demás van a sentirse con más poder. Por eso estamos también invitando a la comunidad, especialmente la local 338, está invitando aliados de la comunidad a que se unan este sábado en Port Jefferson para el festival número 26 que ellos hacen anualmente sobre el vino. Y están invitando a personas para que se presenten este sábado 2, este sábado 3 de diciembre, y apoyen a la unión para que Píndar pues se siente con ellos a la mesa y puedan lograr este contrato tan anhelado por los trabajadores agrícolas. Porque ellos han vivido por muchísimos años con miedo, con represalia, de no poder crear cambios. Y ahora que lo han logrado al pasar esta ley y al poder firmar este contrato, no es justo que los de arriba sigan siendo y sigan teniendo ese poder de detener al trabajador.
Noemí, contame un poquitito qué son los reclamos que se piden en ese contrato que los empleadores parece que no quieren firmar. Algunos detalles de qué es lo que está en juego ahí.
Te voy a ser bien honesta en este aspecto, no tengo la información exacta, pero paréceme que no quieren darle seguro médico, entre otras cosas. Exactamente no sé cuáles son, porque soy organizadora, pero no estoy tan involucrada con los detalles. Ellos siguen en la mesa peleando por un trato justo, que se les paguen las horas extras. El año pasado, este año se aprobó que las horas extras van a ir bajando hasta lograrse las 40 también. Y entre esto, los años anteriores ellos no recibían nada de horas extras. Ellos te trabajaban arriba de 60, 70 horas y ellos recibían el mismo pago. Entonces, ya, todos esos son detalles que se están trabajando en la mesa, como un baño disponible para ellos en los fields, porque ellos a veces tienen de esos baños portátiles. Y imagínate entrar a ese baño en pleno verano con ese aroma tan y con ese calor tan fuerte, entra mujer y hombre al mismo baño. Entonces hay muchos detallitos que ellos están peleando en la mesa que ellos no quieren aceptarlos.
Claro. Bueno, me parece que es muy buen momento entonces hablar de los viñedos, porque en épocas festivas nos encanta tomar vino a muchas personas y tal vez depende cómo salgan estas negociaciones, nos vas a decir cuáles son las empresas a las cuales no deberíamos comprarle el vino porque no están tratando bien a sus empleados.
Por el momento no queremos hacer eso.
Por el momento.
Sí, por el momento no queremos poner este tipo de acción, sino queremos que la comunidad vaya y pida una justicia y que ellos vean que no solamente está la unión o el sindicato en esto, sino que también hay organizaciones y también clientes muy importantes de ellos que están afuera pidiendo que se firme un contrato, que sean un ejemplo.
Exactamente, Noemí, ¿hay algún lugar donde nosotros los radioescuchas podemos informarnos más y tal vez apoyar esta campaña?
Sí, en la website de Rural Migrant Ministry hay una call action donde tú puedes tener toda la información. También la local 338 tiene su página de Facebook y ahí están poniendo toda la información en dónde van a estar, cuándo van a estar, en las etapas que están las circunstancias de ahorita.
Genial. Bueno, lo último para terminar con una noticia bastante linda también, la cooperativa de flores. ¿Qué es esto?
Bueno, la cooperativa de flores es un grupo de trabajadores que también se unieron. Entre ellos, estos trabajadores eran parte del grupo de casa del cual te hablé al principio, que se reunían una vez al mes, y de ahí salió la idea de crear una cooperativa de flores. Uno de ellos, que es uno de los que inició estas conversaciones, él es de El Salvador, y él tenía conocimiento en su país sobre este tipo de trabajo de cooperativas. Entonces, él unió 10 personas, de las cuales todos son trabajadores agrícolas de diferentes fincas, y decidieron unir esfuerzos y crear esta cooperativa de flores, donde se abrió el año en el 2022.
Recién.
Sí, fue en mayo y pues ellos están con el apoyo de Rural Migrant Ministry y otras iglesias y otras aliados, crearon esta cooperativa. Consiguieron un espacio con otra organización o una universidad que es de San Joseph, aquí en Long Island, donde les dieron un espacio para poner una greenhouse. Consiguieron la greenhouse donada. Wow. También. Y este año 2020, no, perdón, fue creada en el 2021 y este 2022 empezaron a... No, en el 2021 empezaron su primera venta en mayo y este año de mayo fue el segundo año de ventas de plantas. Y este invierno empezaron también a venderte, nosotros le llamamos Nochebuenas, la planta de Navidad, y coronas también de Navidad.
La poncetia esta.
Poncetia, ya.
Muchísimas gracias, Noemí, qué lindas noticias. Yo creo que esta conversación va a continuar porque nos están inspirando con todas estas ideas. La unión hace la fuerza. Hasta pronto, Noemí.
Bueno, gracias.
Hola, mi nombre es Maru González y trabajo en Robco. En Robco, laboramos arduamente para crear hogares, apoyar a personas y mejorar comunidades. Brindamos una amplia gama de servicios y programas para beneficiar a nuestra comunidad, incluyendo educación para compradores de vivienda primerizos y subsidios para ayudar con la compra. Administramos el programa de asistencia de alquiler de sección 8. Ofrecemos asesoramiento para la prevención de ejecuciones hipotecarias. administramos un portafolio de más de 700 unidades de viviendas asequibles. Adicionalmente, estamos desarrollando nuevas oportunidades innovadoras de viviendas asequibles en nuestra área. Hacemos esto a través de prevención histórica y la construcción nueva. Para obtener más información sobre lo que Robco puede hacer por ti, llame 845-331-2140 o visite robco.org.
En la voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estamos escuchando una versión de Only You por la marimba de Son Rompepera. Y cambiando de tema, pero también algo muy positivo, tenemos aquí dos invitados, Kristen Wilson y Noé del Cid, de la organización RUPCO, que nos van a hablar de los $500,000 que RUPCO acaba de conseguir para revitalizar el corredor de Broadway en la ciudad de Kingston. Y no los veo, pero yo sé que están ahí. A ver si alguien me prende la cámara. Buenos días, Kristen. Buenos días, Noé.
Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Muy bien, muy bien. Bueno, felicidades. ¿Y cómo es esto de $500,000? ¿Va a alcanzar?
Claro que sí. Emma Criche, Julia Dragonet, Julie Dragonetti del Centro. Yo no sé por qué digo Julia, así digo Leo Juli y Leo Julia. Bueno, del Centro para la Justicia de Trabajadores, bienvenidas al programa.
Gracias, Mariel.
Hola, buenos días y mucho gusto.
Mucho gusto, Chuli. Emma, una veterana acá del programa. Bueno, están trabajando ya en las campañas para el 2023. Háblame un poquito de esto.
Sí, bueno, yo puedo hablar un poquito de un evento que nosotros tuvimos la semana que pasó. El miércoles que pasó tenemos un foro virtual de campañas sobre 4 campañas que estamos luchando y apoyando para el año que viene. Y bueno, yo podría hablar un poco de los 4 campañas.
Claro que sí.
Ok, bueno. La primera es la campaña para trabajadores excluidos. Excluidos nunca más se llama la campaña. Y en esto estamos luchando para un programa de desempleo permanente para los trabajadores actualmente excluidos del desempleo tradicional. Y en nuestra propuesta de ley hay 4 categorías de trabajadores que están excluidos. El primer es los trabajadores freelance o autónomos, también los trabajadores domésticos pagados en efectivo, y los inmigrantes sin permiso de trabajar o sin permiso de trabajo, y también las personas que están regresando a la sociedad después de estar encarcelados. No sé si Emma quiere hablar un poco más sobre esta campaña.
Sí, esta es una campaña que realmente brote de nuestro trabajo como parte de la coalición de trabajadores excluidos, que por supuesto luchó y ganó el Fondo de Trabajadores Excluidos. De ese proyecto de ley, de esa victoria, aprendimos mucho sobre las brechas que existen en nuestra red de seguro de desempleo en este país, en este estado. Vimos que había tanta gente que no tenía ninguna seguridad en un momento de altos niveles de desempleo. Entonces, lo que decidimos como coalición fue tratar de crear un programa que podría realmente solucionar este problema a largo plazo, no solamente cuando estamos en periodo de pandemia o en situaciones de alto nivel de desempleo, sino que en cualquier momento cuando una persona sufre de pérdida de trabajo. Entonces, este programa que estamos proponiendo es mucho más amplio, de cierta forma, porque no solamente incluye a la gente indocumentada. Como Julie mencionó, incluye a gente que están pagados en efectivo, gente que están trabajando de forma autónoma como freelancers y a gente que están saliendo del encarcelamiento o también de la detención de inmigración, que no han podido trabajar de esa, por esa razón.
¿Más o menos cuánta gente se beneficiaría de esta ley, de esta posible ley?
Creo que los estimados están entre como 50 millones de personas por mes podrían beneficiar. El programa sería solo por un periodo de 6 meses. No es un beneficio permanente, sino que es algo que ayudaría a la persona durante un periodo de pérdida de empleo, mientras busca otro empleo. Entonces los pagos serían de 800, entre 800 y 1,200 por mes durante un periodo de 6 meses.
Dijiste 50 millones de personas. ¿Estos 50 millones de personas en todos los Estados Unidos es una campaña a nivel nacional o...?
No, estamos hablando de... Ay, perdón. Lo dije mal, son 50 mil personas por mes, un estimado de medio millón de personas durante todo el año. Aquí en el estado de Nueva York. Esa es una propuesta de ley estatal.
Ok, buenísimo. Gracias por confirmar la información. ¿Cómo está esta campaña? Porque como mencionaste, fue muy exitosa la campaña por los trabajadores excluidos. Obviamente no se consiguieron todos los fondos que se querían, pero de cero a conseguir un montón de dinero fue la verdad muy bueno. Ahora que hemos tenido elecciones, han cambiado nuestros legisladores para el año que viene, van a ser algunos van a ser diferentes. ¿Cómo está el apoyo entre la Cámara Baja, entre el Senado y la Asamblea de esta propuesta?
Pues precisamente estamos en el proceso de averiguar esto. Apenas pasaron las elecciones aquí en el área de Kingston. Tenemos otra vez a la senadora Michelle Hinchey. Estamos pendientes de una reunión, buscando programar una reunión con ella para platicar no solamente sobre el programa de desempleo permanente, sino que sobre las otras propuestas que estamos apoyando, buscando su apoyo. También tenemos a una nueva asambleísta en esta zona de Kingston, la que le dicen Sarah Hanna, es su primer nombre. Y ella durante su campaña apoyó mucho a la plataforma de los trabajadores excluidos y estamos esperando y con la expectativa de que ella nos va a apoyar. Pero aún no ha entrado en su puesto oficialmente todavía, así que esperamos tener una reunión con ella lo más pronto posible para confirmar su apoyo y averiguar cómo es que podemos trabajar en conjunto para empujar este proyecto de ley.
Fantástico. Y esto sería un beneficio muy grande para por lo menos 50,000 personas al mes en el estado de Nueva York. ¿Quién lo pagaría? ¿Cómo se subvencionaría esto?
Estamos averiguando varias formas de dónde vendría el dinero. Básicamente vendría en la propuesta como está ahora, vendría del Fondo General del Estado, pero hay muchísimas opciones de cómo se puede generar los ingresos necesarios para poder pagar para este programa. El Estado tiene muchas opciones de cómo puede imponer más impuestos sobre los más ricos. Estamos viviendo en una sociedad sumamente desigual, inigual, ¿verdad? Uh-huh. Donde hay gente que ganan un montón de dinero y los demás que están realmente tratando de simplemente sobrevivir día por día. Entonces, estamos colaborando con una coalición de organizaciones que tienen una variedad de propuestas de cómo es que se puede generar los ingresos necesarios, no solamente para este programa, sino que para varios otros programas de beneficio social.
Genial. Bueno, ¿hay otros proyectos de ley que nos quieras mencionar, Julie, que van a estar, otras campañas en las cuales van a estar trabajando el año que viene?
Sí, también hay otra que se trata de los derechos de los trabajadores. Se llama, bueno, en inglés se llama Raise Up New York. y esta propuesta de ley busca subir el salario mínimo en todo el estado cada año para asegurar que el salario mínimo siempre seguirá al tanto del costo de la vida y de la productividad.
¿Cuánto sería el salario que se está buscando?
La idea es de que va subiendo año por año. Sí. Creo que la propuesta tiene como para el próximo año, si no estoy equivocada, a 16 la hora, pero también podría depender por región. Como está ahora, hay distintos salarios mínimos por región, pero la idea es pagarlo al nivel de inflación para que siga subiendo dependiendo de realmente cuál es el costo de la vida en realidad.
¿No era eso lo que ya estaba hecho? Yo pensé que ya lo teníamos, porque tenemos en este momento que en la Ciudad de Nueva York el salario mínimo es $15, aquí en el área Upstate 14 o 13.50, no me acuerdo, y que esto va a ir subiendo hasta llegar a 15 y que después de ahí, a partir de ese momento, cuando esté todo 15, va a seguir subiendo a medida que sea necesario. No es así.
Pero depende de la voluntad del Estado si va a seguir okay. subiendo. No es requisito de que siga subiendo. Y realmente ha sido allá a 15. En la ciudad de Nueva York sí ha llegado a 15, pero eso ya fue hace varios años y no ha subido desde ahí. Y en Upstate aún no ha llegado a 15, pero no. Ya se sabe que 15 aún no es suficiente para poder vivir bien en nuestras regiones.
Sí, con lo que cuesta el alquiler, hablando de... Entonces, sí. ¿Aumentar el sueldo 16 la hora para el año 2023 o el año 2024? ¿O a partir de cuándo sería 16 la hora?
La propuesta sería para el 2024 subirlo al 16. Todo esto queda en forma de propuesta y también hay que tomar en cuenta de que si se logra pasar esta ley, los términos específicos podrían cambiar como parte de las negociaciones. Entonces no es fijo, pero sí tenemos la propuesta que tiene un aumento gradual y en cierto momento estará pegado al nivel de inflación.
Buenísimo. ¿Algo que quieras comentar al respecto, Julie, sobre el Raise Up New York?
Bueno, no, solo es que yo creo que las campañas en que estamos luchando, todos están conectados. Yo creo que esto también con la campaña de los trabajadores excluidos, estamos luchando para la justicia para los trabajadores esenciales en nuestro estado. Entonces, para nosotros es muy importante que estamos luchando en varias campañas que buscan, la misma meta.
Genial. Bueno, hablando de campañas que buscan la misma meta, hay dos más que están presentando para el año que viene. Contame.
Ok, sí, los dos demás se tratan más sobre los derechos de los inmigrantes. La tercera se llama la Ley de Acceso a la Representación y eso quiere asegurar el derecho a un abogado para todos los inmigrantes que se enfrentan a la deportación. En Nueva York, en este momento ellos no tienen este derecho, hay que depender en las organizaciones sin fines de lucro, pero si ellos no pueden cubrir las necesidades, la gente tendría que pagar un abogado privado o hay que representarse a sí mismo en la corte. Y podemos ver con los números que los inmigrantes en los procedimientos de deportación sin abogado hay mucho menos probabilidad que van a ganar su caso. Yo estaba leyendo esta mañana los inmigrantes con abogados ganan el 78% de sus casos.
78%. Sus casos.
Uh-huh. Sí. Y los que no tienen abogado solo ganan 15% de sus casos.
Sí se nota la diferencia. De estos que no tienen abogados, que no ganan casi nada, los casos, ¿cuántas personas nos estamos refiriendo al mes, al año, que se podrían beneficiar?
Esa cifra no lo sé de memoria. Y también a lo mejor varía, ¿verdad? Estamos viendo ahora, por ejemplo, que hay un montón de gente llegando a Nueva York de la frontera en una nueva ola que es parte de un show político que han estado haciendo los líderes republicanos de los estados fronterizos en la parte sur. Entonces, esta situación creo que nos muestra la necesidad de tener una infraestructura para poder brindarles a estas personas que van a estar en procedimientos de inmigración en este estado una asesoría legal de calidad en la cual puede realmente poder luchar sus casos con todos los recursos necesarios para poder, si tiene base, si tiene fundamento su caso, poder realmente ganar su residencia, su asilo, dependiendo de las circunstancias. El remedio que están buscando, ¿verdad?
Bueno, existe el Estado de Nueva York, tiene la Oficina de los Nuevos Americanos, el Office of New Americans. Es como que ya existe una estructura para ayudar, pero tal vez se necesita más fondos. ¿La idea de este proyecto es financiar mejor ONA o crear una estructura nueva?
Pues también tiene que venir con financiamiento, ¿verdad? Porque si ponemos un requisito de que hay que dar un abogado, ¿de dónde viene ese abogado? Hay que pagar a los abogados, ¿verdad? Entonces son ambas cosas. Un requisito de que se da una representación legal igual como en la corte criminal y también dar financiamiento para que se pueda contratar a los abogados necesarios a la gente que lo necesita.
Bueno, ¿y qué apoyo tiene este proyecto? ¿Hay alguien que está patrocinando ya este proyecto o es algo que va a empezar de cero?
No, esta coalición de Access, se llama en inglés Access to Representation, acceso a la representación, está liderado por la coalición de inmigración de Nueva York. Creo que nosotros estamos en una situación de apoyarles en esa coalición, pero realmente son los de esa coalición de migración que están liderando la campaña y no es su primer año de liderar la campaña, pero creo que tienen la esperanza de que esto puede ser el año para que se apruebe. Entonces, bueno, quizás sería bueno tener una columna quizás dedicado solamente al tema.
Podríamos hablar con ellos, sí, buena idea. Estaba pensando en los 20.000 inmigrantes venezolanos que están residiendo en refugios de la ciudad de Nueva York en ese momento, que han sido ahí llevados por autobús. ¿Y ahora qué? Pues, ¿cómo hacemos en el estado de Nueva York para apoyarlos? ¿Alguna otra campaña, Julie, que nos quieras mencionar?
Sí, la última se llama Nueva York para Todos. Y esta campaña aspira a poner fin a la conspiración entre el gobierno local y los agentes de la migración o la migra. Bueno, en este momento en todo el estado, la policía local, los agentes de la libertad condicional y otras agencias estatales y locales pueden compartir y de hecho comparten información sensible con la migra y con la patrulla fronteriza. Entonces, esta propuesta de ley quiere prohibir los agentes estatales y locales, por ejemplo, preguntar a alguien sobre su estatus migratorio, notificar a la migra sobre la liberación de la custodia de una persona y compartir información sensible con la migra.
Esto no...
Aquí.
Sí, Emma, continúa.
No, iba a comentar que aquí en Kingston tenemos una política es una ciudad santuaria, ¿verdad? Pero Kingston no es todo el estado y tenemos una situación ahora en la cual hay varias municipalidades que se han declarado como ciudades santuarias, pero no son todos. Entonces, cruzando de Kingston a otro pueblo, a otra municipalidad, la situación puede variar. Entonces, este proyecto de ley propone hacer que todo el estado de Nueva York sea un estado santuario con la misma política.
Yo pensé que ya éramos un estado santuario, de alguna manera, pero no en todas.
No en todas, porque hay ciertas, por ejemplo, han habido políticas que han salido prohibiendo a que, por ejemplo, los state troopers colaboran de una forma, o que no se puede hacer arrestos en las cortes estatales, pero no aplica igual a todas las municipalidades y todas las agencias del estado y del gobierno local. Entonces es más como comprensivo esta propuesta.
Fantástico. Bueno, también mucha gente critica de que si hay alguien que es una amenaza para la sociedad y da igual el estatus migratorio y hay diferentes agencias que lo están buscando, ¿por qué la policía no puede compartir información si la verdad es seguridad para todos? O sea, ¿cómo se podría ir por el lado para que realmente puedan colaborar cuando es necesario?
Hay un orden judicial por parte de una agencia de inmigración, ya es otro tema. Lo que estamos hablando es el compartimiento abierto de información sobre en situaciones en las cuales las agencias de inmigración no tienen orden judicial o quizás solo tienen orden administrativa. Entonces ya cuando una persona, y tenemos un sistema criminal que no cambiaría, ¿verdad? Si una persona ya es arrestado y todo el proceso judicial y está encarcelado por haber cometido un crimen, eso no hay que cambiar, no va a cambiar, ¿verdad? Solo es una cuestión de cuánta información están compartiendo con los agentes de inmigración sin que haya ningún orden judicial.
Entendido. Muchísimas gracias, Emma Cricci y Chuli, por explicarnos, Chuli Dragonetti, por explicarnos sobre estas campañas. Si la gente está interesada en seguir un poquito más, obviamente que vamos a estar hablando de estos cuatro temas durante el año. Pero mientras tanto, ¿qué pueden hacer? Si quieren aprender más o si quieren unirse a la campaña, apoyar de alguna manera, ¿qué podemos hacer?
Creo que Julie puede quizás compartir su información de contacto. Ella quizás no haya tenido la oportunidad de presentarse a sus oyentes. Ya apenas empezó a trabajar con nosotros en el centro en agosto, pero puede contactarse con Julie. También nos pueden seguir en los medios sociales, en Facebook, pues no sé si todo el mundo ya está saliendo de Twitter, pero en los medios sociales. Nos pueden seguir y compartir su información con nosotros y comentar sobre en cuál campaña y de qué manera quiere participar.
En Facebook es Workers Justice Center, ¿verdad? O
es sobre, en las siglas en inglés es WJCNY, WJCNY.
Fantástico. El email de Chuli es jdragonetti con doble t arroba wjcny.org. ¿Algún teléfono que puedan compartir?
El WhatsApp quizás también puede compartir Chuli.
Dinos.
Sí, un momentito, por favor. No tengo en la mente.
Y
disculpa.
En Facebook. Sí, eso es un buen lugar también para encontrarles a ustedes y seguir la campaña.
También si hay, tenemos una grabación del foro que hicimos la semana pasada en inglés y español, hubo intérpretes, así que si quieren conseguir una grabación del foro, puede contactarse con Julie y se le puede mandar. No lo tenemos puesto en los medios sociales, pero sí le podemos dar una copia de la grabación.
Excelente. Entonces todo esto que estuvimos hablando le dieron un poco más profundo, así que podemos escucharlo. El teléfono de WhatsApp para comunicarse con Julie y con Emma es el 585-288-4036. Muchísimas gracias otra vez y seguimos en contacto.
Ok, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Celebrando 5 años de radio comunitaria. Radio Kingston está celebrando sus 5 años de radio comunitaria. WKNY va a cumplir 83 años el mes que viene. Sigan conectados. La visión y misión de Radio Kingston es reflejar y conectar a la comunidad de la que forma parte por medio de narraciones, música, conversación y noticias. Visualizamos una ética comunitaria arraigada en los valores inherentes de benevolencia, equidad, compasión y amor, Imaginamos una radio que les diga a los oyentes dónde están y quién está aquí para acompañarles. La radio comunitaria es singular por la manera en que trabaja, fuera de los modelos de las radios comerciales y la radio pública, ofreciendo una programación al aire organizada completamente por nuestra comunidad y para nuestra comunidad. Estamos entrando en los últimos meses del año, y es un buen momento para mirar atrás. Muchos de nosotros reflexionamos sobre los eventos del año que ha pasado y todo lo que ha ocurrido, ofreciendo nuestra gratitud a las personas y cosas más cercanas. Este año nos hemos despedido de nuestros seres queridos, hemos ganado socios, colaborando y creando con ellos. Y hemos fortalecido las relaciones existentes a medida que construimos una comunidad que creemos será la más resiliente, igualitaria y justa para las generaciones venideras. Radio Kingston quisiera darle las gracias por estar presente los unos para los otros y por escuchar los contenidos que ha compartido nuestra comunidad radial, por continuar presentes mientras seguimos dedicándonos a un Kingston vibrante, justo y saludable, centrándonos en la narración comunitaria, las expresiones artísticas y musicales, la conversación y la comunicación. Les hemos preguntado a las personas de la comunidad qué significa la radio comunitaria para ellos. Escuchen a continuación algunas de sus respuestas.
Fuerza.
El mes nacional de la herencia indígena estadounidense y el Día Nacional de Luto. Desde 1990, noviembre ha sido designado Mes Nacional de la Herencia Indígena Estadounidense por el gobierno de los Estados Unidos. En noviembre de 2021, la Casa Blanca declaró: a pesar de una historia dolorosa, marcada por injustas políticas federales de asimilación y aniquilación, los pueblos originarios norteamericanos y los nativos de Alaska han perseverado. Durante el Mes Nacional de la Herencia Indígena Estadounidense, celebramos las innumerables contribuciones presentes y pasadas de los pueblos originarios. Honramos la influencia que han tenido en el avance de nuestra nación y renovamos nuestro compromiso de defender y mantener las responsabilidades de los tratados y fideicomisos de tierras, fortalecer la soberanía tribal y promover la identidad y autodeterminación tribal. ¿Han oído hablar del Sendero de las Lágrimas? En el siglo XIX, nuestro propio pueblo Monse Lenape fue desplazado por la fuerza a Wisconsin, Oklahoma y Canadá. Desde 1970, el cuarto jueves de noviembre ha sido reconocido por la asociación United American Indians of New England como el Día Nacional de Luto, NDM por sus siglas en inglés. Esta es una celebración solemne, espiritual y altamente política. Los organizadores de esta celebración consideran el Día de Acción de Gracias como un recordatorio continuo del democidio y el sufrimiento de los pueblos originarios norteamericanos. El Día Nacional de Luto también reconoce la resiliencia de los pueblos originarios. En el oeste del país, en la isla de Alcatraz, se lleva a cabo la ceremonia del amanecer de los pueblos indígenas, en el día de No a la Acción de Gracias. En todos los casos, los objetivos incluyen honrar a los pueblos originarios de Norteamérica y promover sus derechos. En Radio Kingston, a través de nuestra programación, aspiramos a reconocer y celebrar nuestras muchas voces, una comunidad, durante todo el año, incluyendo en este mes de noviembre. First Voices Radio, con el conductor Teocasin Ghost Horse, presenta temas globales y asuntos de importancia crítica para la preservación y protección de la Madre Tierra, en las voces y perspectiva de los pueblos originarios alrededor del mundo. The Intergalactic Boogie Down, con la conductora y DJ Baby Watsta, Aymara, eleva a los músicos indígenas, atraviesa los límites y combina los géneros al tiempo que se centra en los artistas negros y latinos. Escuchen este episodio archivado de Good Work Radio Hour. En este episodio, Heather Burrell conversa con nosotros y nos recuerda que si queremos usar las herramientas que tenemos para hacer que Estados Unidos sea grande, de una forma en que nunca lo ha sido, necesitamos conocer, hablar y aprender de la historia verdadera de esta tierra.
La unión hace la fuerza, el respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada, donde el diablo ha metido tantas veces la cola. Yo es tiempo latinos, que ordenar las cosas juntos. siente está llegando.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estábamos escuchando Poder Latino de Animal, una canción bastante poderosa y fuerte. Ya estamos enojados, parece. Ya estamos. Nos cansamos. Ahora sí, tenemos que alzar nuestras voces de las maneras que sean posibles, empezando por cuidar a la madre tierra y también para cuidarnos entre nosotros. Las campañas que nos compartieron la gente del Centro de Justicia Laboral, estoy bastante de acuerdo con todas, esperamos que salgan, que sí se hagan leyes estos proyectos. Y también escuchamos un poquito del boletín informativo de Radio Kingston. Todos los meses estamos publicando noticias de la radio, información que tal vez les sea útil, y ahí les compartimos nuestro quinto aniversario, que lo mencionamos aquí hace un tiempo en este programa, y en la voz de Verónica Martínez. Gracias, Verónica, por leerlo, porque el boletín se puede leer, pero también se puede escuchar, como acaban de oírlo. Ahora sí, les presento a mi siguiente invitada. Se llama Candice Hopkins. Ella es la directora ejecutiva y curadora de un proyecto que se llama Proyecto Forge, una iniciativa de educación artística y decolonial que está liderada por nativos en sede en Akron, acá en el estado de Nueva York. Acaban de empezar una serie de diálogos que me parece muy interesante y por eso le invitamos, que se llama La gentrificación es colonialismo. Vamos a empezar un poquito comentando quién es Candice y qué es esto de Forge. Bienvenida al programa. Buenos días, Candice. Welcome to the show, Candice.
Thank you, Marielle. It's nice to be here and speaking to you at La Voz.
Gracias a ti. Queremos que nos cuentes un poquito qué es esto del proyecto Forge. Empecemos por ahí. Let's start explaining what is Forge Project.
Forge is a native-led organization based in Ankrum, New York, and it was founded in April of 2021. It essentially provides a platform for Native cultural workers across all media. This includes artists, seed savers, and others. We have a lending art collection that's comprised solely of the work of contemporary art by Native artists to increase the platform and knowledge of their work. And we host a fellowship program where we host six fellows, again, people working from all media, including, in some cases, experimental music or mental health, to provide them up to 3 weeks staying in the residences at Forge. And we also do a lot of other platform building, for example, in publishing, and we're launching a journal in 2023, as well as decolonial public programs. And the anti-gentrification series is part of that.
Fantástico. Bueno, Forge es una organización, como mencionaba antes, liderada por nativos americanos, basada en Ankrum, Nueva York. Desde abril del 2021 ha existido, y la idea es dar una plataforma para la cultura nativa, y tenemos personas que trabajan en todo tipo de medios artísticos, incluyendo guardadores de semillas. Y la idea, tenemos una colección de arte contemporáneo en la cual tenemos un programa de pasantías, un programa de becas artísticas para 6 artistas que trabajan en todo tipo de medios. Por ejemplo, tuvimos gente trabajando en salud mental, en la música, y pueden pasarse hasta 3 semanas en la residencia nuestra en Forge para producir su arte. También estamos trabajando en comenzar a publicar un periódico literario para el año 2023. Tenemos el proyecto de colonización y la serie sobre gentrificación y colonialismo. Y bueno, y de eso queríamos que nos contaras un poquito, Candice. Háblanos de esto de gentrificación y colonialismo. ¿Cómo llegaron a esta idea y qué es el objetivo? So tell me more about this gentrification is colonialism project. How did you come up with this idea and what is the goal?
Gentrification is colonialism is intended to be a provocation to think about the relationships between the displacement, the historic displacement of indigenous peoples from this region in the Mahikonatuck Valley, or what some people call the Hudson River Valley, and make links between that displacement and current displacement. So we recognize that there's a severe and compounded housing, affordability, and zoning crisis throughout many communities within the Hudson Valley. And it's an opportunity to bring Indigenous architects, Indigenous organizers, activists, scholars in dialogue with local organizers to really think about what are ways that we can skill share together? What are ways that we can share our knowledges together? And beyond being simply a panel, and the next one is on December 3rd at the RUPCO building at 2 Main Street in Kingston, it's an opportunity to have breakout sessions as well, so that folks in the community can meet one another, forge longer lasting relationships, and bring new knowledge and new solutions to what is an ongoing issue in the region.
Claro que sí. Bueno, dice que la idea de que la gentrificación es colonialismo es provocar un poco a que pensemos sobre el desplazamiento histórico que han sufrido las poblaciones indígenas en este área del río Mojicanituk, también conocido como el río Hudson, y conectarlo con el desplazamiento actual que están sufriendo las personas por la falta de asequibilidad de la vivienda, la crisis de zonificación. Entonces, esta es una oportunidad para que arquitectos indígenas, académicos indígenas, puedan tener diálogos con las organizaciones locales y ver cómo podemos compartir nuestras habilidades, nuestros conocimientos y conocernos. El siguiente panel que vamos a tener aquí va a ser el 3 de diciembre aquí en el edificio de RUPCO, en la 2 Main Street, aquí en la ciudad de Kingston. Aparte de ser un panel, va a haber una oportunidad de tener sesiones luego del panel, donde las personas van a poder conversar un poquito más y conocerse mejor y ver cómo podemos entre todos encontrar soluciones nuevas y conocimientos nuevos a estos problemas. Hablame un poquito quién es Candice Hopkins. Sé que eres nativa. Contame cómo es tu perspectiva. Es diferente de otras, porque estás hablando de eso justamente. So tell me more. Who is Candice Hopkins? I know you are Native American. Also, how come you mentioned that there is a different perspective, indigenous perspective is different. So tell me more about that nuance, please.
Mm-hmm. Yeah, it's a great question, Marielle. So I am a citizen of Carcross Tagish First Nation. I'm Tlingit, and my nation is in the Yukon, Canada. So we're subarctic. And I work as a curator and a writer. Much of my writing is looking at the ways in which Native encounters with early capitalism foregrounded a lot of social change, particularly in the North. I've worked in this field now for over 20 years, and this is a return for me. I completed an MA at Bard College at the Center for Territorial Studies in 2003. So I think that part of my role at Forge really is providing a platform for others. And when I say that Indigenous people have different perspectives on gentrification, it's because displacement has been happening to us for hundreds of years. And we see there's a direct link between that historic displacement, particularly in the Mahikanaktuk Valley, and the people who were directly affected by this are the Mohican people, the people of the waters that are never still. So in a way, thinking about how gentrification is really an offshoot of settler colonialism, and thinking about the ways in which colonialism functions even on our lives now, it can be extractivist, it can be exclusionary, and one of its goals is often to displace people. So our goal is really what is really thinking about the benefit of not only understanding that larger historical trajectory as a way of understanding how gentrification operates now, but so that we can come together to think about solutions and to think about the importance of Indigenous placemaking in this region, and placemaking for all who have suffered not only affordability crises, but have been removed from their homes, removed from their homelands, for example.
Mm-hmm. Bueno, a ver si puedo. Candice me habló bastante. Dice que ella es de la comunidad Kinklet de Ukon, Canadá. Ella es una curadora, una escritora. Ella ha trabajado para investigando cómo las formas en que los nativos encontraron por primera vez al capitalismo temprano, al principio de la colonia. Eso ha cambiado muchísimo cómo se han comportado las personas.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Gracias a la vida, Mercedes Sosa, qué hermosa canción. Y esto es parte de la obra Hard Dinero. Me encanta el nombre, dinero duro, pero también Hard Dinero, ¿eh? Juego de palabras.
¿Verdad?
Lo tenemos aquí a David.
Si eres
González,
un cliente de una residencia
de
o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.